Hagamos oración también de una manera muy especial, pidiendo la intercesión de los santos arcángeles a los que hoy la iglesia celebra y honra, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, para que tengan que ver en todo con nuestra vida, con nuestros trabajos, con nuestra familia, con nuestro gobierno. Te pedimos, Señor, que les concedas la gracia de interceder, influyendo en la toma de decisiones apropiadas para nuestra sociedad en general. Vamos a rezarle a San Miguel la oración que durante muchísimos siglos se hizo y que de alguna manera a partir del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Siempre se le ha pedido la intervención a San Miguel. Tenemos textos tan antiguos como los del profeta Daniel, ¿verdad? Y tan los últimos en la Escritura como el capítulo 12 de Apocalipsis. También está en la carta de Judas la intervención entre el combate de San Miguel con el demonio por el cuerpo de Moisés. Este arcángel que supo definir la gran batalla en el cielo con aquella expresión, con aquella idea, con aquella lucha que, con la que lleva su nombre, ¿quién como Dios? Y que dio fin a todas las discrepancias que el demonio había sembrado en medio de toda la comunidad angélica. Ya no hubo lugar para ellos entonces en el cielo y fueron precipitados a la tierra. Necesitamos pedirles a ellos, los que ya estuvieron en el combate, los que ya se definieron por Jesús, que intercedan por nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. La milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos desterrados suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Encomendamos también a los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, y a toda la corte celestial, y especialmente a María Santísima, Reina de los Ángeles. Nos encomendamos a esta semana, que es la previa al retiro. Gracias a Dios que está todo completamente lleno, ¿verdad? Les vamos a pedir a los que no pudieron ir en esta ocasión que recen mucho por nosotros. La próxima vez que nos volvamos a ver, si Dios permite, el próximo lunes, pues va a ser ya recién salidos, ¿verdad? De esta experiencia de retiro, de esta experiencia en que buscamos, pues, de un encuentro más íntimo con el Señor. Entonces, pues nos encomendamos a ustedes y nos encomendamos a San José también. Terror de los demonios, patrono de la buena muerte y auxilio de nuestras vidas, Señor San José, aumenta nuestra fe. Muy bien, vamos a empezar entonces el día de hoy. Y el tema, me imagino que todos ustedes fueron a misa el día de ayer. ¿Sí fueron a misa? ¿Sí? ¿Los que no fueron a misa? ¿Ok? Muy poquitos, ya están en vías de extinción. Los que no van a misa, ¿sí se fijan que ya van en vías de extinción? ¿Sí? El tema es que el dinero sí tiene que ver, fíjate qué trágica, tremenda, implicante esta premisa. El dinero sí tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Sí tiene que ver. Hay cosas que pudiéramos eximirlas de la salvación y que no juegan una parte primordial dentro de la salvación. Por ejemplo, una persona que es muy buena para comer, o es muy trabajadora, o hace mucho ejercicio, o es muy simpática, o es muy buen músico. A lo mejor esta actividad en concreto no hace una diferencia en la historia de la salvación. Claro que si canta para el Señor, pues definitivamente va a sumarse, pues, ¿verdad? A estos privilegios de poder hacer de nuestras actividades algo para honrar y servir a Dios. El que hace ejercicio también, cuida el templo vivo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, lo alimenta bien, lo cuida, etc. Pero el dinero, ¿verdad?, que es causa de tantos males en el mundo, que propicia tantas injusticias, tantas divisiones, tantas tragedias, inclusive culturalmente, antropológicamente, volteemos a ver cómo se han desarrollado todas las comunidades a través de los siglos pasados. Pareciera que el dinero tiene más fuerza que cualquier otra cosa. Por eso claramente el evangelio del día de la semana anterior decía: nadie puede servir a dos señores. O sea, el dinero no puede ser señor, no puede mandar. El dinero, acuérdense esa frasecita, hace muchos años la oí y me gustó mucho: el dinero es un excelente empleado, pero es un pésimo patrón. O sea, el dinero tiene sus propias exigencias y no le importa el ser humano. El dinero no le importa el ser humano. Y el amor al dinero es el caos completo de la sociedad, ¿verdad? Todos los males que volteamos a ver están fundamentados en una raíz que tiene que ver con el dinero. Pero en la historia de la salvación, Jesús va a decir: utilicen el dinero tan lleno de injusticias. ¿Se acuerdan? Leímos la frase en el Evangelio la semana pasada: para hacerse amigos que lo reciban en el cielo, ¿verdad? Entonces, el dinero sirve para hacer amigos, ¿sí? Desde un simple acto de caridad hasta un acto de compañerismo, de compartir juntos una riqueza, en fin. El dinero tiene su propia misión en la vida, pero sí tiene que ver con lo que haces con el dinero, sí va a tener que ver en la salvación. De pronto podemos especular y preguntarnos: ¿cuánta gente está en el purgatorio y va a estar ahí muchísimo tiempo solamente por no haber sabido qué hacer con su dinero? A lo mejor no hizo nada mal, a lo mejor no fue injusto con nadie, pero no supo qué hacer con su dinero, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que iluminemos la reflexión, la meditación del día de hoy, y que leamos lo que dice el profeta Amós, que es un pequeño, es uno de los profetas pequeños del Antiguo Testamento, y dice: esto dice el Señor Todopoderoso. Un profeta, acuérdense, en la antigüedad era como un heraldo, ¿no? Era como un altavoz, resonaba y temblaba y hacía temblar, incomodaba a todos, ¿verdad? Y estaba acreditado por las obras de Dios. Los profetas salían de entre el pueblo, salían de repente de atrás de sus trabajos, ¿verdad? De atrás de sus higos, va a decir uno, de atrás de sus ganados, ¿verdad? Así como salió el rey David también, ¿verdad? ¿Qué abolengo tenía David para juntarse con la aristocracia del poder? Ninguna. Era el más pequeño, que ni tomado en cuenta era en la familia de Jesé. Pero la forma en la que Dios siempre se fija en los corazones pequeños es la diferencia. O sea, nosotros estamos muy preocupados siempre por nuestras propias jerarquías, por nuestros propios estatus. ¿Quién es el importante? ¿Quién es el que tiene mayor liderazgo en la opinión? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién rige el mercado? ¿Quién tiene mayor influencia? ¿Quién mueve los hilos? Siempre son nuestras propias expresiones. Pero para el Señor Dios Todopoderoso, las cosas se manejan diferente. Y Él se fija en los corazones. Y de repente, de una mujer pequeñita, pues lees el capítulo 12 del Apocalipsis y vas a ver que en el cielo, antes de que sucediera, se vio una señal. Estas son las cosas que Dios comparte, ¿verdad? Una mujer en el cielo, nosotros lo leemos a veces con ignorancia, pero la mujer en el cielo, Dios, era el lugar para los ángeles, era el lugar para Dios. ¿Qué hacía una criatura en el cielo con la luna bajo sus pies, con una corona de 2 estrellas, ¿verdad? Daba a luz, estaba dando gritos porque iba a dar a luz a su hijo, y el único enemigo del hijo era el dragón, la serpiente antigua, pero ahora empoderado, y estaba haciendo lo que tenía que hacer para devorar al hijo. Y ahí está la lucha que ya pasó con los ángeles en el cielo, ahora está pasando con nosotros. Los ángeles, con todo su, voy a decirlo así como un lenguaje Marvel, ¿verdad?, con todos sus superpoderes, porque vaya si los ángeles tienen poderes, estos espíritus puros creados por Dios, pero tienen el principal de los poderes que nosotros también como seres humanos tenemos, y puede ser causa de mucha bendición o de mucha maldición. Tienen libre albedrío, tienen el poder para usarlo como ellos quieran y a favor de quienes ellos quieran. Ese es el poder que Dios nos ha dado a los seres vivos. Y esa batalla ya pasó, ya se definieron los bandos, ya hubo 2 banderas. Unos estuvieron a favor de la voluntad de Dios y otros se rebelaron en contra. Y hoy en día no hay mejor siglo en toda la era moderna, en toda la era después de Cristo. No hay mejor siglo y mejor años que los que hemos vivido para ver con tanta claridad la diferencia de los 2 bandos. Del que está a favor de la obra de Dios y el que está en contra. No hay un tercer bando. Nadie se puede eximir de esta lucha. Nadie dice, no, yo no participo en eso. No, sí participas. El que no junta, desparrama. Y hay gente que se dedica a desparramar. Digo, con mucha más ahínco que los que a veces no hacen nada. Pero, ¿qué dice el profeta? Hay de ustedes los que se sienten seguros en Sion. Esta es una actitud derivada de la soberbia del corazón. El que se siente seguro no es porque está confiando en Dios, es porque está confiando en su dinero, es porque está confiando en su poder, es porque está confiando en su estatus, en su jerarquía. ¿Cuál fue el problema con Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Por qué nos hablas así? ¿Qué no sabes así? ¿Qué no sabes que somos la estirpe elegida de Dios? ¿Verdad? Y San Juan Bautista les contestó, de estas piedras puede sacar Dios hijos. Dios puede hacer lo que quiera. Y Jesús tuvo una reflexión parecida cuando venía entrando a Jerusalén. Los fariseos, los mismos fariseos que se pusieron contra el Bautista, que anunciaba la necesidad de la conversión, ahora se ponen enfrente a Jesús y dice, cállalos, te están aclamando como hijo de David, te están aclamando como Mesías, como el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Aunque los calle, si yo los callo, si se callaran, las piedras hablarían. Oye, en la Escritura tenemos, fíjense para que nadie se sienta desplazado en la historia de la salvación, en la Escritura hay un burro que habla. Esa no se la sabían, ¿verdad? Va un profeta arriba del burro y lo quiere hacer pasar por un lado y el burro no quiere, pero porque el burro está viendo un ángel que no lo deja pasar y lo agarra punta de golpes con todo, hasta que el burro le dice, oye, ¿por qué me pegas? ¿Verdad? ¿Que no estás viendo aquello? El burro le habló. ¿Qué oportunidad, no? Dios le da la oportunidad hasta a través de los animales para que se exprese lo que se tiene que decir. Si las piedras pueden hablar, nosotros estamos hechos para profetizar. No nos bautizaron con cualquier agua, ¿eh? Y no nos bautizaron en cualquier nombre. Nos bautizaron para ser profetas, para ser sacerdotes y para ser reyes. Ya se nos olvidó, pero esa es la marca original, ¿eh? Eso es con lo que fuimos marcados. El pecado original lo traíamos en el código, pero fue borrado. Todos los demás pecados te los echaste tú por tu cuenta. Todos los que hemos hecho pecados en nuestra vida los hemos hecho por nuestro libre albedrío. Entonces, en esa dinámica les grita, oye, ustedes se sienten seguros. Y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria, y luego fíjense la descripción que hace. Se reclinan sobre divanes. ¿Saben lo que son los divanes? ¿cómo les decimos ahora a los divanes? Reposets o estos que vendían así muy elegantes. Divanes, sí se usa la palabra todavía, ¿sí, verdad? Adornados en marfil. O sea, imagínense, yo creo que en la casa de ninguno de nosotros hay un sillón que tenga el descansabrazos con piezas de marfil original. ¿De dónde viene el marfil? O sea, eran, nunca ha sido barato, ¿verdad? O sea, ahora imagínense, en esas épocas era la forma de adornar, como se usó muchísimos siglos, como algo muy prestigioso. Se sientan en sus sillones adornados de marfil, se recuestran sobre almohadones. Yo creo que ustedes no saben lo que es un almohadón, ¿verdad? ¿Sí? Para comer los corderos del rebaño, tráiganme aquel, sírvanme. Y las terneras en engorda canturrean al son del arpa, así como con mucha santidad, ¿no? Creyendo cantar como David, se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por la desgracia de sus hermanos. Ahí está el pequeño detalle. Sigue comiendo lo que quieras, sigue sentándote donde quieras, reclínate donde quieras. Imagínate que cantas como si fueras, ¿verdad?, un ángel. Pero tu desgracia no es esa, tu desgracia es que no se preocupan de la desgracia de sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando estudiaron español, que cuando les escribían en el pizarrón les decían así? 3 puntos. Cuando venía una conclusión importante, ¿sí? ¿Saben cómo se expresaba la conclusión que estaba por venir? Cuando yo te voy a decir algo importante y te digo, mira, por conclusión, te pongo 2 puntos. Lo que viene es la respuesta. Pero cuando pongo 3, es, ya no hay más que hacer. Eso es todo. Final de la discusión. Por eso, quiero que me digan cuál es el por eso, ¿eh? Por eso irán al destierro, a la cabeza de los cautivos, y se acabará la orgía de los disolutos. ¿Quién es alguien disoluto? El que se comporta disolutamente, sin moral. Que se la viven de orgías, ¿eh? ¿Cuál es la causa de la desgracia que un día va a terminar con el pueblo de Israel? No empiecen a inventar, acabo de leer. Que no se preocupan por la... Eso es indolencia. Perdona mi ignorancia. Insolencia, entendí yo. Entonces, fíjense qué tétrico lo que está pasando ahorita. No vamos a entrar al tema de Gaza y no vamos a entrar al tema de Israel. Y no, con muchos, porque hay demasiados hilos que mueven demasiadas posturas políticas. Y acuérdense lo que hay que comprender en esta época. Ahora no hay buenos y malos, ¿sí? Nada es blanco y negro. Nada es blanco y negro. El territorio de Gaza definitivamente fue usado, ¿verdad? Definitivamente ha sido una área de terroristas toda la vida. Pero también es muy difícil pensar que les hicieron un boquete hace un año, ¿verdad? A los israelitas hace 2, y que no se dieron cuenta, ¿verdad? Digo, acuérdense de dónde estamos creados y en qué país nos desarrollamos, y sabemos muy bien cómo se hacen las cosas, ¿no? Es muy difícil pensar que eso sucedió arbitrariamente, sin que nadie se diera cuenta. Entonces, estas guerras extrañamente planeadas, estas guerras así, ponen en relieve una sola situación. ¿Quién va a salir ganando en esta época tan llena de conflictos? ¿A poco crees que tú nomás te peleas en tu casa, tú nomás? El mundo entero está allá afuera en jaque. Es mucha gente para una, ¿eh? Entonces, ¿quién va a salir ganando? ¿Quién sale ganando en esta época? No. ¿Qué irá a pasar si esto sigue? El asunto es grave, ¿no? O sea, no es como que vas a mover a 100,000 personas. 2,500,000 de personas es un problemón ahora sí. Si hubiera buena voluntad en el mundo, ¿se pudiera hacer? ¿Cómo? Con la inmigración que está proponiendo la ONU desde hace los últimos 5 años. Es una locura eso por todos lados. Es una locura. Y va a tronar, ya está tronando. Está tronando en Alemania, está tronando en Francia. España es una locura. Pero era adrede, ¿eh? No vayan a pensar que esto fue una propuesta de humanidad. Esto fue una propuesta política diseñada para conmocionarlo a los pueblos. ¿Verdad? Inglaterra acaba de marcar la pauta, va a deportar en los próximos, ya deportó, acaba de sacar una iniciativa de ley donde en el primer fin de semana ya tienen, más o menos siguiendo el programa de los norteamericanos, 600 personas detenidas y pretenden ir deportando de 25,000 a 30,000 por año, ilegales obviamente, gente que se convirtió en un problema en todas las sociedades. Es que no podemos tener el criterio de niños, de blanco y negro, buenos y malos. Hay muchos hilos enredados. Y uno de los hilos que no queremos que se nos enrede es cómo debemos de comportarnos nosotros como discípulos. Porque el dinero sí tiene que ver con la historia de la salvación. Y también con esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, porque cualquier persona se te puede acercar y exigirte, ¿verdad?, un acto de caridad predeterminado, porque predispone que tú eres entonces creyente, discípulo y que eres una persona de Dios. Por lo tanto, me tienes que. Tampoco es así la cosa. San Pablo se puso en su lugar a más de uno. El que no quiera trabajar, que no coma. O sea, no crean que se los dijo por ese tonito, pero ese tonito es el adecuado, ¿no? O sea, no hay problema, no te puedo obligar a trabajar. Pero si no, andan por todos lados haciendo chismes y enredos, y el que no quiera trabajar, pues nomás no comas. Es una excelente penitencia, ¿eh? ¿Qué cantidad de pueblo no trabaja y le sigue costando al sistema general, ¿verdad? ¿Qué porcentaje del pueblo trabaja y mantiene un montón que no trabaja? ¿Y por qué estamos diciendo todo esto? Porque no son las mismas injusticias, aunque sí parecen, pero las causales han variado a través de los siglos. Y sí es un problema. Y nos va a tocar ver este problema. De otra manera, se cae la red de internet en el mundo y se le acabó la riqueza al mundo. ¿Con qué compras? ¿Con qué pides? ¿Con qué gastas? ¿Con qué pagas? ¿Ya? Cuando la mayoría de los países en el primer mundo ya no manejan efectivo. Ya no puedes llegar ni siquiera a un hotel a veces aquí en cruzando la frontera y pagar, porque no te reciben efectivo, porque es norma, ¿no? El efectivo se lo puede robar el cajero que está ahí, pero la transacción electrónica pues ya se llevó a cabo. El tema del dinero sí tiene que ver con la salvación, por eso hay que abordarlo eventualmente, pero hay que abordarlo no desde un ambiente romántico ni desde un ambiente ingenuo. Hay que abordarlo con los pies en la tierra, con mucha claridad, y por eso vamos a leer el Evangelio. Para entender cuál es el criterio que sí nos puede ayudar a manejarnos apropiadamente.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor.
¿Con quién es este diálogo? Con ignorantes. Jesús desarrolla esta historia, porque quiere confrontar a los fariseos, que son los líderes de opinión, ¿verdad? Quiere confrontarlos con su manera de manejarse con el dinero, su estatus, su jerarquía. Con ellos es el problema. Y Jesús va a venirles a dar una idea completamente diferente a lo que ellos piensan. Ellos pensaban, vuelvo a repetir, porque todo ahora, miren, hoy todo el día se basa en perfiles. Díganme si no es cierto. A ver, quiero contratar una persona para tal puesto. A ver, ¿qué perfil necesitas? ¿Qué perfil tiene fulano? O sea, antes el perfil era tu ángulo menos favorecido, ¿verdad? Ahora el perfil es lo que te define completamente. Sería muy interesante ver cómo los demás definieran nuestro perfil, pero todo está así. Cuando tu celular identifica qué perfil de individuo eres y por eso buscas siempre este tipo de contenido, determina qué tipo de contenido mediante un programa te va a mandar de acuerdo a tu perfil. Si tú un día vas a abrir una cuenta a un mercado financiero y te sientas, la persona que te entrevista es por ley, te tiene que hacer una medición de tu capacidad de riesgo. Identifica tu perfil. Necesitas un determinado perfil para ir al retiro. Necesitas un determinado perfil para entrar a tu casa. ¿Sí? Ahora con los biométricos, necesitas un determinado perfil que te identifique como persona. ¿Verdad? ¿Cuál es el perfil que los fariseos tienen de la vida? Y tienen de cómo manejar las cosas con Dios. Ellos son esos individuos que el profeta Amós denuncia, sentados en divanes, recargados en marfiles, llenos de almohadones, comiéndose los corderos, ¿verdad? Sin importarle el pueblo. Y el pueblo, hasta esa palabra hay que tener mucho cuidado en usarla, porque el pueblo siempre ha sido un eslogan, una premisa, un vocablo, un adjetivo o sustantivo, según lo apliquen, ¿verdad? Para manipular muchas cosas. Jesús era muy preciso para definir. Jesús definía al necesitado, al que sufría, al que había que atender con aquella parábola del samaritano, como al prójimo, al próximo. Todavía es más, si tú lees en otro idioma el Evangelio y de repente lees en inglés, es muy precisa la palabra que se usa ahí. Es el vecino, el neighbor, el que tienes a tu lado, ¿verdad? Nosotros a veces entramos en confusión con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿El que te atraviesa por el camino de repente y no lo vuelves a ver? Prójimo, el que sí vive enseguida de ti. Tú conoces todas sus necesidades y sus problemas y sus enredos. ¿Y todos los problemas del prójimo se resuelven con dinero? O sea, el prójimo es un cúmulo de necesidades. Todos somos un masacote de necesidades diferentes. Pero no preocuparse por el prójimo es una falta grave. Pregunto por curiosidad. ¿Quién de ustedes alguna vez, cuando se confiesa, se ha confesado
de no preocuparse por su prójimo. Fíjate que allí a mi lado vive tal o cual persona en tal o cual condición. A veces alguien dice, fíjate, enseguida en mí vive una persona que tiene una mucha necesidad. Y pues yo le llevo comida, sí, le llevo comida de vez en cuando, así, una vez cada 8, 10, 15 días. Es como los mesones de caridad que hay, ¿no? Los famosos comedores de caridad. A veces puede ser, parece muy, muy, muy simple la caridad que se ofrece. A ver, voy a tener comida aquí para el que no tenga que comer. Pero ves formado a un montón de gente que sí tiene para comer, ¿verdad? Porque sabe que la comida es buena, porque sabe que se maneja bien, porque lo manejan religiosas o servidores. Y de repente te formas en un comedor. Oye, ¿dónde está este? Pues es agente de ventas que viene de no sé qué estado y aprovecha para no gastar dinero, se forma. Y pues es prójimo y está en la fila y... A lo mejor un día deberíamos irnos a formar nosotros también para vivir la experiencia de hacer fila para ver cómo te tratan, cómo te toca y cómo te sientes. Y si hay experiencia de gratitud en esto, ¿no? Entonces, sí es interesante, pues, darnos cuenta de todo esto, de que si no prestamos atención debidamente, si no prestamos atención, podemos caer en lo que cayó este rico, vestido de púrpura, el color de los reyes. O sea, Jesús hizo esta historia, no la vio, la hizo para enfatizar rasgos concretos. Al rato que esté la predicación en el grupo, voy a subir aquella pequeña cortometraje que hemos pasado en algunas ocasiones, la hemos pasado inclusive aquí. Dura 13, 14 minutos, que a mí me pareció de las mejores que se ha hecho, el impacto de despertar en el infierno, del rico y de Lázaro en el cielo. Vale la pena que lo vean, ¿verdad? Lo voy a poner ahí en la página, ¿verdad? Para que nos confrontemos con esa experiencia. O sea, porque todos vamos a morir un día y todos vamos a tener que dar cuenta de todo y no somos buenos para dar cuentas. No somos buenos para explicarnos, no somos buenos para señalar, no somos buenos para reconocer. Tenemos muchas deficiencias en el campo de lo propio. Somos muy buenos para ver en el otro la paja, el enredo, la confusión, la falta de criterio. Digo, los demás son verdaderos expertos en mí. Deberíamos aprovechar la experiencia si quisiéramos crecer. Por eso los santos que no estaban muy completos, ustedes saben que ningún santo estaba completo en el sentido chistoso de la palabra. Los santos siempre andaban buscando confrontarse, que los confrontaran, que los humillaran, porque de esa manera ellos se ejercitaban verdaderamente en el campo de la santidad, con la humildad, con la generosidad, con un montón de cosas de virtudes que tenían que ponerse en juego. Nosotros no somos así, por eso no somos santos. Si fuéramos así, estuviéramos en caminos de santidad, pero le rehuimos a esas experiencias, porque aparte son muy dramáticas, y porque cuando nos toca vivirla, literal parece que nos hacen parir, literal parece que estamos entrando en una guerra de fuego cruzado. Y Jesús quiso poner en esa guerra de fuego cruzado a los fariseos. O sea, les puso una historia concreta. Una historia, un rico, lo tenía todo, banqueteaba espléndidamente todo. Pero como ninguna vida es perfecta, vamos a ponerlo así, como en un relato, como en una narrativa novelesca, tipo serie, afuera de la casa del rico está un desgraciado, un individuo aparentemente abandonado de la vida, leproso, hambriento, tirado, discapacitado. Y lo único que hace el pobre, lo único que hace es anhelar comer sobrantes. A tal grado es su desgracia que los perros le lamen las heridas. Recuerden, ustedes van a ver una historia cuando la vean en el video. Pero es una historia que Jesús hizo. Pero qué necesidad de Jesús de enfatizar a tal punto la desgracia de Lázaro. La desgracia de Lázaro es completa. Solo, enfermo, llagado, impuro y maltratado hasta por los animales. Los perros le lamen las llagas porque le están sacando sangre. O sea, hasta lo poquito que tiene se lo sacan los perros. Pero enseguida viene un hombre que no le falta nada. Nada. Viste maravillosamente, seguramente tiene una salud maravillosa, come maravillosamente y banquetea. Y la banqueteada tiene una inferencia, algo implícito. ¿Qué significa banquetear? ¿Quién banquetea solo? ¿Quién banquetea solo? No, no se le llama un banquete si te sientas solo a comer tú, aunque haya mucho. El banquete siempre está rodeado. Entonces este tipo son los dos extremos totalmente, de un lado y del otro. Pero los dos se van a morir, ¿eh? Y intervienen los ángeles. Los ángeles saben qué hacer con el muerto. ¿Sí? A uno lo llevan al seno de Abraham, al cielo, y al otro lo entierran, ¿verdad? Qué diferentes destinos, ¿no? ¡Ey, la cosecha! Hay que ir por la cosecha. Van por la cosecha los ángeles. Los graneros se llenan de trigo y las pajas y las cizañas al fuego. Que se queme, no sirve. Y todo por no saber qué hacer con lo que tienes. Hay gente muy inteligente, muy inteligente. Se le llama, ¿cómo se le llama la virtud? Se me fue el nombre. Que utiliza la casta de hombres ricos no creyentes, filantropía. Y que pretenden de alguna manera cumplir con una función humanitaria. Y hay un montón de gente que crean corporativos, fundaciones, qué sé yo, nada más para parte de su dinero, aunque sea simbólico, retribuirlo de alguna manera a ciertas personas necesitadas a través de fundaciones, de programas. Y no me refiero a las trampas y enredos que hace un individuo como un Bill Gates o ese tipo de cosas, ¿no? La famosa fundación Gates no sé qué, 8,000 millones de dólares repartiéndolo por todos lados, pero promoviendo el aborto, por ejemplo. Esas no son organizaciones que pretenden de alguna manera algún bien. Todas tienen algún chample a veces, se buscan otros intereses. Sin embargo, Jesús todavía enfatiza más, nuevamente le pone más tema a esta historia y establece diálogos con el condenado y establece diálogos, ¿verdad?, con el que se salva. Y el diálogo toma especial relieve y centro en el condenado, porque ahora resulta que la causa de la condenación, por no haber sabido administrar y por no haber sabido qué hacer con el dinero, la verdadera y auténtica carga de haber sido condenado es: no sabía. Está en el infierno, pero no sabe. No sabe por qué está en el infierno. Casi como una injusticia, padre Abraham, dando órdenes: mándame a Lázaro. O sea, a ese que estuvo afuera de mi casa, ahora mándamelo, para que aunque sea con la punta del dedo que antes tenía en la casa, lepra, me remoje la lengua, porque me atormentan estas llamas auténticas de sufrimiento, de culpa, de resentimiento, de odios. Lean las descripciones que hacen del infierno los grandes santos, Santa Faustina, etc.
No es el
purgatorio. No, 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 no. Es a todo grado centígrado, ¿verdad? Prendías todas las hornillas. Y el diálogo es esta: o sea, ten piedad de mí. Los condenados no son sujetos de piedad. ¿Qué significa la palabra piedad? Ten piedad de mí. Pietà. Cariño filial, lo más íntimo que se le puede pedir a Dios, se lo pidieron los leprosos. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. O sea, siente lo que yo siente, ponte en mis zapatos, ve lo que nos pasa. Jesús mueve su corazón con misericordia, porque experimenta lo que le pasa al otro. Experimenta, sufre lo que le pasa al leproso. Entonces, experimenta su dolor. Jesús experimenta el dolor de sus hijos. Y el diálogo de Abraham, o sea, perdón, del rico, o sea, resulta que sí sabe orar, pide la intercesión más importante para el pueblo de Israel, del padre en la fe, donde se originó la alianza. Abraham, ten piedad de mí, compadécete de mí. Y la respuesta es, no puedo, no hay cómo cruzar de allá para acá ni de aquí para allá, no hay cómo. Pero voy a hacer, dicen que uno de los tormentos más graves que hay en el infierno, descritos por Santa Faustina, ¿verdad? Es la plena conciencia de que esta situación nunca va a cambiar. Ya no hay cambio. Es un tormento espantoso. Cualquiera de nosotros que haya pasado por algún sufrimiento extremo, de alguna manera sabes que la medicina va a hacer efecto. Tarde que temprano, como dice el dicho popular, no hay mal que dure. Es el dicho popular, ¿verdad? En algunos lugares dura mucho más también, ¿verdad? Más que 100 años. Pero, híjole, ¿qué hago? Ten piedad de mí, manda a Lázaro. No, no se puede. Recuerda tu vida. Recuerda cómo fue tu vida. ¿Cómo fue tu vida, Epulón? ¿Cómo fue tu vida, hombre rico, hombre de púrpuras, hombre de banquetes, hombre de poder, hombre de soberbia, hombre de... ¿Sí? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cuántas veces hemos visto estas vidas en grandes potentados, en grandes personas que ocuparon puestos extraordinarios, donde todo se rendía pleitesía a su alrededor? Y de repente, ¿verdad? Como si se desconectara y se descargara la batería, caen, ¿verdad? Y esa es la reflexión de Abraham. Abraham le recuerda, no lo deja de llamar hijo, pero es imposible hacer algo ya por él. Porque ¿quién condenó al rico? ¿Quién lo condenó al infierno al rico? Sus obras. Nuestras obras nos ponen de un lado o nos ponen del otro. Acuérdense la famosa frase de San Francisco, no, de San Francisco no, perdón, de San Juan María Vianney. El árbol cae. No, ese es un dicho popular. Para donde está inclinado, salud. ¿Para dónde estás inclinado tú? Hay gente que camina chueco, ¿verdad? ¿Sí han visto que hay gente que camina chueco? ¿Sí? Porque va viendo algo que no debe. Porque, ¿verdad? O sea, para donde estás inclinado. Hay gente que el dinero le produce una... Está imantado al dinero, imantado a los placeres, imantado a la violencia. Hay gente que tiene atracción a la violencia. Y pues, ya te definiste. Hijo, recuerda, tú tuviste bienes. O sea, ya tuviste lo que ibas a tener. Ahora, qué desgracia, y ahí viene. O sea, ve tu vida ahorita, no importa los años que tengas, 15, 20, 30, 80, 90, 100. Los que tengas. La experiencia natural de los años es voltear atrás y decir que rápido pasó todo. Mientras vas caminando, te lleva la vida entera llegar a los 15. La vida entera llegar a los 30. Y después, como que entra la depreciación acelerada, concepto de contabilidad, ¿verdad? Y después, como que llegas una edad y dices tú, qué rápido. Y no es cierto, la vida tiene su mismo ritmo. Pero volteas para atrás y dices tú, qué rápido se fue todo. ¿Te acuerdas? Pues no queda más que el recuerdo de tus 15, de tus 30, bueno, casi, ¿verdad? Y resulta que Lázaro no tiene esta clase de cuestionamientos, no tiene esta clase de sufrimientos. ¿Qué va a recordar Lázaro? Lázaro se la pasó luchando con sus males. Males que él no se infringió, no fue autoinfringido. ¿Sí? El rico con su riqueza se autoinfringió. Perdón, se autoinfringió el mal futuro. Y Lázaro, sufriendo sus males, ¿Cuál es el mérito de Lázaro para llegar al cielo? ¿Sufrió? Sí, tuvo muchos sufrimientos. Sí, tuvo muchos males. Entonces, ahí viene la conclusión final. Tres puntos, ¿verdad? La propuesta, obviamente, de un empresario de alto nivel, el rico. Te ruego, lo cual es una oración, pero las oraciones en el infierno no tienen destino, no tienen validez, ya no es hora. Manda a Lázaro a mi casa, pues allá me quedan 5 hermanos. ¿En qué estatus están los 5 hermanos? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los estatus de los 5 hermanos? ¿Ricos o pobres? Pero, ¿creen en Dios? Todos creen en Dios, y más en esa época. Todos creen en Abraham, creen en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sí creen. ¿Cuál es su problema entonces? ¿Perdón? No saben qué hacer. Es un problema entonces de muchísima gravedad. Y por aquí viene la pregunta maravillosa, y es la antesala del retiro. ¿Por qué no saben qué hacer? Son hombres ricos. Lo han tenido todo. ¿Por qué no saben lo que tienen que hacer? ¿Por qué no saben? Porque no hay palabra de Dios en su vida. Los criterios mundanos son lo único que los gobierna. Así llévate la vida, así condúcela, así come, así luce, así expláyate, así defiéndete. Así hazle, así funciona el mundo. Sí, 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 pero esto ya no estamos en el mundo, ya brincaron la frontera. No han escuchado. No han escuchado a los profetas, no saben lo que Dios quiere. Dios es el que manda, Dios es el que tiene la visa para el siguiente y definitivo destino. Y no lo has escuchado. O sea, quiere decir que nuestra causa de la salvación, nuestra salvación está en escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. El apóstol Santiago va a decir que nadie se engañe, que nadie se engañe. De nada sirve la palabra, ¿verdad? Porque vas a andar canturreando como David. Ve la música que le puse a este salmo, wow, y todo el mundo espiritualizado así, llorando. No. Los sentimentalismos, los sentimientos están perfectos, pero los sentimentalismos no producen el efecto que se quiere. ¿Para qué queremos canturrear como David si nos vamos a condenar? Como dice el profeta Amós, porque no te preocupas por lo que pasa a tu alrededor. ¿Quiénes son nuestros prójimos? Si combináramos las dos parábolas, esta, la del rico Lázaro y la del samaritano, ¿quién es tu prójimo? ¿Se acuerdan que fue la plática que al final que termina el diálogo con este doctor de la ley, Jesús, para justificarse, dice el texto, le preguntó, y dime, ¿quién es mi prójimo? Y entonces por eso Jesús le dio el relato de los tres que bajaban de Jerusalén, para que entendiera cuál era su prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Y una conclusión, la hizo bien el doctor de la ley. Entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál se portó, a tu manera de ver, con los tres como prójimo? Y la respuesta fue... No le digo así. Alguien, por favor, que me diga la palabra exacta. Eso. ¿El que qué? El que tuvo compasión de él. El que tuvo compasión. ¿Te quieres salvar? Necesitas un corazón misericordioso. Misericordia quiero, no sacrificios. Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. La misericordia es la que nos salva. La misericordia. Ya sabemos que vamos a poner 5 panes y 2 pescados. Y que Jesús va a poner todo lo demás para darnos de comer a todos. ¿Verdad? El 1%, decía San Pío. Bueno, es tu casi nada, pues. Para que Él ponga su casi todo. ¿Verdad? Tú pon tu casi nada. ¿Qué traes para Hay algo maravilloso. Es que hay tantos textos en la Escritura que nos dan la línea completa de cómo aportarnos. Jesús elogió una sola vez el dinero. ¿El de quién? ¿Quién dijo eso? ¡Qué barbaridad! ¿Eh? ¿Quién fue? Ah, Miguel, fíjate, y eso que casi no vienes. Los del Sanedrín. Los de la viuda. La viuda echó sus... ¿Cuántos traía? Dos moneditas de... Hagan de cuenta que traía dos pennies ahí, ¿verdad? Dos moneditas de 10 centavos. Y las dejó caer y las oyó Jesús. Las viudas se oyen por donde se echaban el dinero. Y nadie la peló. ¿Quién iba a pelar a la viejita? Digo, perdón, a la... ¿Eh? A la viuda con moneditas. Esa mujer ha dado más que todos. O sea, ahí Jesús le hizo una transferencia al cielo. Si dio todo lo que tenía para vivir, ¿qué tanto habrá más vivido después de eso? Ya, yo creo que fue como una llamada a los ángeles. Vayan por la... Necesitamos dar lo que tenemos, ¿no? Las manos apretadas no funcionan muy bien en este negocio. Ahora, no puedes andar con las manos así, ¿verdad? No puedes andar... Entonces, ¿quién es tu prójimo? ¿Con quién hay que tener compasión? ¿De quién te tienes que preocupar? Esa tiene que ser la conclusión de hoy, concretita. ¿Quién es? ¿El que toca tu puerta? Sí. Al sujeto de compasión. En esto hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que se acerca a ti con otra intención, aunque tenga necesidad, y no es sujeto de compasión. Es la típica gente que si le das la mano, sí, o sea, no es así. Hay que entender las diferencias de la caridad de antes, la pobreza de antes con lo que hay ahora, porque ahora la pobreza de hoy no tiene nada que ver con la pobreza de antes. O sea, la pobreza literal, no atender al forastero, era que se muera de frío, de hambre, de agua, de sed, perdón, de falta de alimento. No había hoteles, no, las posadas eran mínimas. Al forastero se le despreciaba. O sea, vienes de un pueblo pagano, ni siquiera te voy a atender, ni te voy a pelar, quédate afuera. ¿Sí? Samaritanos y los... ni samaritanos, ni perros, ni leprosos. ¿Verdad? Hace apenas 60 años cruzabas la frontera y decía... no perros, no negros, no mexicanos, ¿verdad? O sea, hay de todo en todos lados. En nuestra vida también ha sido así. ¿Y cómo le nació el niño, el niñito a fulano de tal? Está muy curiosito. Ya sabías cómo había nacido, ¿verdad? Creció y se mejoró poquito, pero pues hay más o menos. Entonces, a ver, últimos tres minutos. Necesitamos concluir. Fíjense bien, porque las conclusiones generan resoluciones. Si nosotros concluimos algo, pero no resolvemos lo que vamos a hacer, es como decir, ¿cuándo nos vemos? Pronto. ¿Qué vamos a llevar? Lo que gustes. No se define nada, se tiene que aterrizar. ¿En qué pista voy a aterrizar? La que te guste. No, pues, ¿verdad? Te tienen que dar una, ¿verdad? Específico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el punto de hoy es, ¿cuál va a ser la resolución que vamos a tomar? Y la resolución no la vamos a inventar, la tenemos que tomar de la palabra de Dios. Si en el profeta Amós, la conclusión de la desgracia que hizo que el pueblo de Israel se fuera al exilio por 70 años y les derribaron el templo, fue que no se preocuparan por las desgracias de sus hermanos. Hay hermanos que tienen desgracias, que sufren desgracias. No se puede estar sin atender eso. Y las obras de caridad, eso es bien importante que lo sepamos, ¿eh? Las obras de esta caridad perdonan muchos pecados. Es que fulanito de tal no va a misa. Es que fulanito de tal es muy canijo. Pero fulanito de tal tiene grandes, grandes obras de caridad cuando se ha necesitado. La limosna perdona muchos pecados. O sea, hazlo como una inversión. ¿Sí? Hay pecados que ni te acuerdas. Bueno, un billetito de vez en cuando. Al más necesitado. Pero es que el más necesitado no siempre pide. No siempre pide. No me gusta mucho platicar esta clase de experiencias, pero de repente no es con el afán más que poner un ejemplo concreto de que debiésemos estar sensibles a las necesidades de los demás. Me tocó estar en misa con una persona junto a mí y hacía mucho que el ángel de la guarda no me decía estas cosas, y así como que ya sabes a lo que me refiero, empieza una extraña intuición de que ves a la persona que está ahí enseguida, así, dale dinero. Pues ¿cómo le voy a dar dinero? O sea, no está pidiendo, no trae una canastita, no se dedica a eso, está sentado ahí enseguida. Sí, estamos en misa, dale dinero. Entonces, bueno, tiene su necesidad, obviamente. Se le ve en su aspecto, se le ve la humildad, etcétera, etcétera. Una cara muy especial, una señora, imposible calcular la edad, podía haber tenido 30, 40 o 50, ¿verdad? Con un niño un poquito especial a su alrededor. Y bueno, la ventaja de la edad a veces ayuda, ¿verdad? Y te puedes acercar con ciertas actitudes más apropiadas, y de pronto así en medio de la misa me acerco y le pregunto sobre su niño, y me dice que no está muy completo, no está muy bien, pero con una cabeza esta señora, una cabeza así, y una calidad de mujer, de persona, ¿verdad? Y de pronto me dice así rápidamente, tengo otra persona también, otro niño con otras necesidades especiales, y aparte, el grande se me perdió hace un año y medio. Bueno, le dije, pues hay que hacer lo que sabemos que hay que hacer, ¿verdad? Ofrecer una misa, ya las ofrecí, me dijo, o sea, ya dalo por entregado, pues, al Señor. Y el ángel de la guarda es, sí, está bien, pues, o sea, la calidad de la fraternidad es muy buena, pero el ángel de la guarda sabe más, ¿no? Y bueno, va uno aprendiendo y así como que de repente le abres la mano y le pones algo rápido y por supuesto que es aceptado, por supuesto, porque hay una necesidad. Entonces, y no es que experimentes en ese momento, no, ni siquiera satisfacción, no se busca algo para uno mismo, buscas que de alguna manera tendrías que hacer caso, tienes que hacer caso porque las necesidades del prójimo se oyen en el cielo. Entonces, si del cielo te dicen, haz algo, la clave de la santidad, lo dicen todos los santos, la clave de la santidad, lo dice especialmente San Ignacio, la clave de la santidad es seguir las inspiraciones del Espíritu. A eso vamos al retiro, ¿no? Tenemos que aprender la sensibilidad del Espíritu. Y a veces nosotros vemos a alguien con cara de necesitado, pero no está necesitado, son más tus necesidades que las de él, ¿sí? Y uno anda queriendo ayudar a quien no necesita que lo ayudes, pero hay que decir, Señor, ¿cuáles son tus necesidades? Porque el Señor está en el prójimo, el Señor sufre con el prójimo, con aquello que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Tenemos que salir con la resolución de estar muy atento a las necesidades, a los más necesitados, y como va a decir el Evangelio específicamente, ¿verdad? En medio de este conflicto de intereses entre Lázaro, un conflicto de intereses que se definió con la muerte, ¿verdad? Entre un rico que no le da ni las migajas y un Lázaro que no puede ir por ellas tampoco. No podemos eximirnos en la historia. ¿Saben cómo se le llama la historia de la salvación? También hay un vocablo muy curioso. Le llaman la economía de la salvación. O sea, ¿saben qué se hace con la indulgencia? Fíjense la terminología de iglesia que tenemos. Se lucra con la indulgencia. Cuando nosotros escuchamos este término de lucrar solamente para el dinero, las indulgencias plenarias se lucra con ellas, o sea, se gana con ellas. La penitenciaría apostólica toma del mérito de los santos, ¿saben de cuenta? De la tesorería de los santos, de sus obras, y te da de la tesorería de los santos para que con esa transferencia que te hace la penitenciaría apostólica concediéndote la indulgencia plenaria, tú hagas una obra buena. Necesitamos estar en la palabra de Dios, necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios y necesitamos todos los días luchar contra nosotros mismos, porque somos los principales miserables de la obra de teatro que estamos viviendo. Señor, te pedimos tu santa bendición. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos, nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.